Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Gracias por fijarte en la cadena COPE, en lo que preparamos desde la 1:30 y hasta las 6 para acompañar a tanta gente. Gente que es insomne, que intenta dormir y no lo consigue. Gente que, por ejemplo, pues bueno, está trabajando. Hay gente que está recuperándose de alguna que otra enfermedad. Los que están currando en una garita, en un horno de pan, en un camión. La gente que está velando por la seguridad de nuestro país, nuestros militares, viva el ejército. Y te quiero decir que hay mucha gente que está trabajando en el campo, aunque no te lo creas. Hay gente que ahora mismo está en el campo, que es, por cierto, donde comienza todo. Es que aquí, poniendo las calles, somos muy fans con los temas rurales, con el campo, también con las costumbres de las pequeñas comunidades. Esto nos gusta y mucho. Y claro, para hablar de pueblos y de cómo recuperarlos, hemos conocido la historia de Francisco Javier Pina, que es un hombre que tiene como pasión escribir, viajar, cantar e incluso tocar la guitarra, y además es ponedor, es un valiente. Es un hombre que fruto de sus viajes desarrolló una preocupación por el mundo rural y también por la despoblación. Es un tío muy interesante y por eso hoy estamos poniendo las calles con él, ¿no? Ya que además en su nuevo libro aborda este tema, ¿no? Que es la reconquista rural ADA, nuestra historia de éxito. Francisco Javier Pina, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, Pulpo.
Es que no sé si llamarte Javier, Francisco Javier, señor ponedor, señor Pina.
Con Javier estaría bien, ¿eh? Pulpo, con Javier, nos tuteamos y por supuesto, Javier, sí.
Qué bien, qué bien. ¿Eres oyente habitual del programa o qué? ¿O esto es, me lo has puesto para que te trate con más cariño?
La verdad es que últimamente ya voy perdiendo la costumbre de dormir de un tirón. Uh-huh. Y entonces, pues cuando me despierto, uh-huh, pues lo que hago automáticamente es pues poner el programa.
Qué bueno.
Programa de Poniendo las Calles del Pulpo. Uh-huh. Y bueno, y me resulta muy reconfortante y muy refrescante, pues, uh-huh, el no oír política y el oír cómo vive la gente desde mi país, y me quedo otra vez dormido plácidamente al cabo, sí, de media hora o eso, y si, sí, me vuelvo a despertar, pues hago lo mismo. O sea que
la fuerza de este programa es la gente y efectivamente que no tocamos la política, porque si tocásemos la política, seguramente nos quedaríamos sin tu historia. Y yo creo que este libro es muy, muy interesante. Yo lo digo más que nada para contextualizar a la gente que me está escuchando, a todos los ponedores, porque yo necesito saber, por ejemplo, de dónde viene esa gran pasión por explorar el mundo que te rodea. Porque claro, eso es algo que se nota en cada página del libro, que encima me has dedicado, por cierto. Muchas gracias.
Pues de nada, Pulpo. Mira, todo empezó hace 2 años. Vivo en un pueblecito, en un pueblo de Navarra. Uh-huh. Mi señora es de las Alpujarras, de Almería.
De Almería.
Y todo empezó hace 2 años cuando presenté... Bueno, me recorrí toda la costa. Estoy prejubilado y digo, me voy a echar la mochila, me gusta mucho andar, y me recorrí toda la costa de Almería a pie en 10 días, pues desde Murcia hasta Granada. Y a raíz de eso, pues hice un cuaderno de viaje, hice 18 entrevistas a gente muy curiosa de Almería, pero se me quedaba toda la zona del interior. A Almería han llegado más de 100.000 personas, 120.000 personas en los últimos 12 años, pero todas se han quedado a trabajar en el mundo rural, en los invernaderos. Y en la zona del interior, pues cada vez hay menos gente. Y de ahí me surgió, tenía escritas ya unas 30 o 40 páginas sobre el tema de este tema del despoblamiento. Sí. Y bueno, y hace 2 años pues empecé a menearme por ahí, a viajar, a recorrerme todo el norte de España y parte de Andalucía, y a oír a más de 100 personas que han colaborado en esta novela y que me han aportado sus gritos, sus lamentos, claro, sus ilusiones también, sus proyectos muy bonitos, uh-huh, contra el despoblamiento.
Javier, si no llegas a escribir este libro, a lo mejor no te hubieses dado cuenta del gran país que tenemos.
Eso sin ninguna duda, eso sin, uh-huh, ninguna duda, Pulpo. Uh-huh. Me siento, fíjate, ahora pues hablando contigo y sobre todo al escribir este libro, uh-huh, me he sentido como un poquito... no sé, con la duda de si voy a estar a la altura de poder transmitir todo lo que estas personas, todo lo que estos pueblos de España me han ido transmitiendo. Yo he intentado transformarlo en una historia creíble, al final una novela, pero en una historia creíble, sobre todo que transmita ilusión, que transmita vocación de seguir adelante a todos estos pueblos. Intento, espero humildemente haberlo conseguido.
Es un libro diferente. Yo recomiendo a los ponedores que aguanten. La entrevista va a ser muy interesante porque el libro es muy interesante. Si me fijo en este libro, por ejemplo, me he dado cuenta que en esta obra que empieza en el año, atención, 2066, en el momento en el que la alcaldesa de Padules, en Almería, encuentra el libro escondido, deseoso de ser encontrado. Yo no sé aquí, Javier, si tú esperas que tu obra sea encontrada así en un futuro, porque me parece maravilloso.
Bueno, Pulpo, pues no lo sé, no sé. He tenido que, para hacer esto, yo no había hecho nunca una novela. Ya te digo, el anterior libro es un cuaderno de viaje y entrevistas, y no había hecho nunca una novela. Entonces, pues he tenido que anclarme pues a lugares que he ido conociendo. He tenido que anclarme cronológicamente y con otras personas que he conocido. Y entonces, pues ahí he ido construyendo una historia que se remonta a años anteriores, que transcurren 16, 17 años y que termina efectivamente cuando ahí encuentran la novela, encuentran el libro y empiezan a recordar todo esto.
Porque hay que decir que el viaje de tu protagonista es verdad que empezó como un hecho muy traumático, que fue la, ni más ni menos que, ojo, la pérdida de su mujer. A ti, por ejemplo, ¿qué te motivó? ¿Qué fue el motivo por el que te impulsó a hacer este viaje al abandono rural? Porque me parece un hilo de conexiones muy importante.
Es un hilo de conexiones, es una caja pulpo que no sabía cómo unirla, una caja desastre, de cajón desastre, no un cajón desastre. Y claro, tenía que unir pues el centro de la historia. Ya te he dicho que quería ubicarme en sitios que conozco para poder escribir. Entonces, lo he centrado toda la historia en 14 pueblos que se unen en el interior, en las sierras de Almería, y todos ellos se unen, luchan y triunfan. Pero también quería hablar de dónde proviene mi madre, mis abuelos, del claro. Valle del Roncal de Navarra, del Valle de Salazar. Y luego quería unir también pueblecicos en los que, aquí de Zaragoza, de la provincia de Soria, cerca del Moncayo, que recorro todos los miércoles con unos amigos. Tenemos una asociación de jubilados que le decimos Los Miércoles al Sol, y recorremos todos estos pueblos. Entonces, ¿cómo unir el norte de Navarra con Zaragoza, con Soria, y luego confluir allí en Almería, donde se florece esta historia? Pues todo lo he hecho pues a través de un cronista que se permite darse el lujazo de recorrer España, que me gusta andar muchísimo.
No. Además es que el viaje que hace tu protagonista, hay que decirle a la audiencia que seguramente, no sé, me imagino, lo hiciste tú también. Y si es así, por ejemplo, ¿cómo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué el protagonista pasa por muchas peripecias? Esto me ha llamado mucho la atención en tu obra.
Bueno, todos los recorridos no los he hecho, sí que he recorrido muchísimos. Por ejemplo, en Almería he estado ahora 12 días, del 9 al 21 de octubre, y he tenido el lujo de recorrerme 21 pueblos que participan en la novela o que han sido inspiradores. He estado presentando mi novela y yo me he bajado del coche y iba por las calles a buscar a mis personajes, a los personajes que formaban parte de la novela. O sea, ha sido curioso. Y luego pues hay cosas, pues lógicamente es una novela que es ficticia, pero que las he anclado pues a experiencias que he tenido. Muchos de esos lugares los he recorrido, pero bueno, también me he movido por Galicia, donde verán una escena pues yo creo que muy bonita y emocionante, y que ha sido a raíz para poner en defensa de los abandonados que han estado allí en la zona de Becerreá, en Lugo. Y donde he conocido pues a Antonio Álvarez, un abogado jubilado, que ha escrito cosas muy bonitas sobre el interior de Lugo, sobre su madre, sobre la hospitalidad, y que me han inspirado para distintas escenas.
Hay una cosa que también me gusta mucho de tu libro, Javier, me encanta, ¿no? Porque es un guiño a la realidad, es un guiño a lo que suenan las poblaciones, y eso es muy importante, porque pones las expresiones locales en cursiva. Y eso yo creo que le da mucho valor. Yo no sé cómo se te ocurre esto.
Al poner esto, Pulpo, la historia central, al ubicarla en Almería, pues, claro, pues tenía que hablar un poquito en andaluz, ¿no? Igual que este ico que tengo yo aquí, sí, que es casi claro. Maño, que es la Ribera de Navarra.
Y que no falte nunca los localismos, que son muy importantes.
Eso, entonces digo, tengo que hacer algo auténtico, tengo que hacer, y lo mismo la autenticidad del lenguaje que he puesto cuando se han movido todos los personajes por Almería, pues esta misma autenticidad las he cogido de personajes. Y es que yo no me puedo considerar escritor, ni muchísimo menos, pero he partido en el 90% de los personajes que he creado, que son más de 30, de personas reales que yo conozco y que digo, mira, yo los voy a poner a actuar. Los he cambiado, les he cogido su rasgo psicológico y a partir de ahí los he transformado y los he puesto a actuar todos en función de que tengan su misión para levantar estos pueblos, ¿eh?
Me encanta sobre todo porque, oye, es el sonido, es la realidad de las poblaciones que desgraciadamente muchas las dejan al margen. Y joder, forma parte de lo que es España.
Así es, así es. Yo, Pulpo, ha sido esto una gran lucha de cómo transmitir en la novela lo que es. Pongo muchas tradiciones, tanto de Zaragoza, de Teruel, de Navarra, de Lugo, de Castilla, León, de Andalucía. Entonces, he intentado reflejar todo eso de la población y a la vez intentar reflejar cómo tienen que ser nuestros pueblos en adelante, ¿no? He visto, pues en muchos sitios, hablando ya te he dicho al principio, con más de 100 personas y visitando más de 100 pueblos de toda España, como muchas veces esto no renace. ¿Por qué no tiene solución el despoblamiento? A lo mejor no tiene que repoblarse todos los pueblecicos, todas las aldeas de España, pero sí muchas. ¿Y esto cómo se hace? Pues en la novela lo intento poner, intentando aportando soluciones novedosas, transgrediendo un poco los límites de lo que son las soluciones que se están dando para la vivienda, claro, para la educación, para muchas cosas. Y bueno, y allí he ido metiendo todas las ideas, que no son definitivas, sino que son para dar un poco al pensamiento. Pero sobre todo quería contraponer la bondad de las tradiciones que tenemos en toda España,
claro,
con una idea de pueblos que tiene que ser del siglo XXI. He visto que a veces todos tenemos nuestro corazoncito en los pueblos, tenemos añoranza y a veces eso quizás puede invalidarnos para hacer nuestros pueblos del futuro, del siglo XXI.
Yo no sé muy bien si cuando comienza el prototipo del proyecto ADA, Anchurón de Almería contra el despoblamiento, pues me llama mucho la atención que la base de un pueblo sea el bar y no una iglesia, como ha sido tradicionalmente. Aquí haces mucho hincapié en el bar donde se juntaba toda la gente a departir, a compartir y a contar las cosas realmente que mueven el mundo.
Sí, bueno, yo creo que no estoy descubriendo nada. Yo simplemente, con todo el cariño para nuestros amigos los curas, para la iglesia y todo,
claro,
pues antes, cuando había una iglesia, era el centro, ¿no?, del pueblo, era, porque allí se congregaba toda la gente, pero hoy día, por desgracia, no. Hoy día, por desgracia, tenemos un bar, tenemos un local social donde poder juntarnos niños, abuelos y personas, o si no, el pueblo pues va a sufrir mucho. Si no hay eso, un bar, un centro social, y no hay una escuela, pues va a ser muy difícil que ese pueblo tire para adelante, ¿sí?
Desde luego que sí. Y luego hay otra cosa que me llama muchísimo. ¿El bar, por ejemplo, es el centro de un pueblo realmente? ¿Es el indicativo de su salud? Si la gente no acude al bar, ¿es que algo está pasando en esa población? Yo pienso que sí. Si la gente no está, bueno, pues departiendo y disfrutando, es que esa población no está sana del todo, ¿eh?
Exactamente, sí, así es. Yo he estado, por ejemplo, recorriendo pueblos muy pequeños. Por ejemplo, estuve en Benitagla, es un pueblo difícil de pronunciar. Es el pueblo más pequeño de Almería y de Andalucía, hasta hace 2 años. Y estuve con su alcalde y entonces estuve en el bar. Habían abierto un bar que es a la vez tienda y que es donde se junta la gente para convivir. Los inviernos son duros y, claro, luego en verano y los fines de semana pues ya acude gente, pero en invierno pues hay que pasarlos, ¿eh? Hay que pasarlos en estos pueblecicos y tiene que haber un centro social para que la gente tenga la excusa de salir y de estar con los demás.
Una cosa que, aunque seamos radio, no quiero dejar pasar por alto, pues el tema de las ilustraciones de este libro, que son maravillosas, porque claro, de la mano de la artista y tatuadora riojana Carla Benito Yanguas, claro, le das mucha esencia. ¿A ti esto cómo se te ocurre? Poner este recurso tan maravilloso. Es algo que se ve muy poco, y además me has regalado una ilustración que me parece una auténtica barbaridad y que vamos a guardar aquí en la redacción de Poniendo las Calles.
Me alegro mucho que te haya gustado,
Mucho,
Pulpo.
mucho. Y la dedicatoria más.
Muchas gracias. Mira, yo cuando empecé a hacer esta novela, yo he querido que sea, no algo definitivo, pero sí algo, una obra póstuma o definitiva, algo bello. Yo voy buscando la belleza. Yo en todas las presentaciones que he hecho en Almería, que hago aquí en Navarra, en Aragón, en todos los sitios que no paro, pues digo que hay dos hilos conductores de la novela. Digo, puede que os olvidéis de lo que Javier, de lo que yo escribo la novela, pero no os vais a olvidar nunca de dos cosas. Una, que es los 37 dibujos que ha hecho esta tatuadora, Carla Benito Yanguas, sí, amiga de mi hija pequeña Lara, riojana, y que llegan ahí. Carla ha estado trabajando 7 meses conmigo a distancia, ella en Logroño, yo en Navarra. Entonces yo, cuando tenía redactada ya una escena que quería ilustrar, le mandaba una escena, le mandaba fotografías, y ella lo expresaba de esa manera tan particular. No había hecho nunca colaborar en la edición de un libro. Ella es una tatuadora profesional. Yo no sé, Pulpo, si tú llevas algún tatuaje.
No, que va, que va. No me he atrevido nunca. ¿Tú sí o qué?
No, yo tampoco. Pero bueno, conozco gente que sí y me dice cómo funciona, ¿no? Pues imagínate, hay gente que le tiene mucho cariño, quiere tatuarse un delfín. Pues entonces tú vas a un tatuador y sí, antes de dibujar el delfín te pregunta 18 preguntas para decir cómo quieres el delfín o cómo quieres tu mascota, si quieres que sea un perro o un gato. Entonces, así las orejas y tal. Entonces te hace varias pruebas y al final el dibujo que te hace es algo indeleble, es para toda la vida. Claro. Por eso tiene que hacerlo muy bien. Claro. Y es lo que ha hecho Carla con los 37 dibujos y con la portada y contraportada.
Qué barbaridad.
Ha sido un lujo. Y 7 meses trabajando, ¿eh?
Desde luego, la portada sale un cowboy y hay un caballo precioso con un perro maravilloso. O sea, es que está muy bien hecha la portada, eso hay que decirlo. Yo no sé si el cowboy eres tú.
No, y ahí me vas a permitir, Pulpo, que no revele quién es el cowboy. Uh-huh. Solamente lo vas a poder saber cuando leas la escena final de la novela.
Ya
me lo han preguntado por ahí si esto tenía que ver con lo del oeste y tal, claro. Pero no
es que es verdad. Y ya para finalizar, he visto que además tienes un capítulo o libro, que es así como divides el libro, donde se cuenta la historia de muchas personas que son muy dispares y de que al final, bueno, pues todas convergen en algo, ¿no? ¿Cómo convenciste a todas esas personas para contar su historia? Es que estamos hablando de 100 o cercanas a las 100.
Sí. Pues no lo sé, Pulpo, sinceramente. Yo hay muchas cosas que las he tenido que hacer por videoconferencia, por teléfono, y la gente, pues en general, pues ha creído en mi proyecto, en lo que yo les decía, y muchas veces no sabía ni lo que iba a hacer todavía, pero tenía un proyecto, tenía en la cabeza como una película, en mi mente lo que quería construir, ¿eh? Uh-huh. Me gustaría, si puedo, comentarte dos cosas. Que el otro hilo conductor a la vez que Carla, uh-huh, es Fernando Miñés, un amigo de Novillas, un pueblecito de aquí de Zaragoza, uh-huh, que ha sido el que nos va a resumir las 127 escenas de la novela, esos, wow, 16 años de historia, nos lo resume en poesía, como si fueran los antiguos alguacilillos, ¿sabes?
Claro.
Estos que salían antes, sí, con la gaita,
sí,
por orden del señor alcalde. ¿Sabes? Sí. Bueno, pues así nos lo resume él en poesías. Al año que transcurre, nos hace las historias de los personajes en poesía.
Uh-huh. Javier, ¿tú crees que este proyecto, honestamente, se puede incluso mover a otras partes de España y ya no solamente en Almería? Porque engancha, es un proyecto muy bonito.
Bueno, en realidad, Pulpo, yo lo que intento hacer es una propuesta dispar y, uh-huh, y una reflexión sobre cómo se puede solucionar el tema del despoblamiento en España, para quien quiera intentarlo, ¿eh?
Claro,
para quien quiera intentarlo. Y aporto pues propuestas, pues yo creo que muy novedosas. Y ahí están, ¿eh? Pero desde luego los pueblos tienen que unirse, tienen que ver cómo quieren sus pueblos verlos dentro de unos años. En fin, hay una cosa que yo he
Es
visto
muy
que
importante.
creo que nos ha matado y que no va para adelante, que es el tema del individualismo, ¿no? Quizás no tenga mucho futuro el hecho de que cada pueblo se busque la vida por su cuenta. Tendría que haber una alianza, una asociación de pueblecicos en torno a una
Sí.
comarca
Y
y
hacer
luego
fuerza.
regido, sí,
Y
y
hacer
luego
fuerza.
regido
Sí.
por temas. Propongo también cosas como las fundaciones comunitarias. Dicen que la única experiencia de éxito que hay en Europa contra el despoblamiento es en las tierras altas de Escocia. Yo me he basado en esto también, pero simplemente para señalar lo más representativo, que es que no lo gestionan políticos, porque los políticos tienen una visión de 4 años. Allí lo gestionan personas de reconocido prestigio social y le hacen un proyecto a largo plazo y así pues están viviendo y triunfando. Y
Desde luego
quizás
que
ese es
sí.
el camino que.
Desde luego que sí. Pues Francisco Javier Pina, no te imaginas la ilusión que nos ha hecho, primero, que te hayas fijado en esto, al haber editado un libro que tiene muy buena pinta, que cuentas la historia muy bien y sobre todo que ves reflejada la España real, porque esto es así. La Reconquista Rural Ada, nuestra historia de éxito, que ya está en las librerías. Mantén la felicidad, y te agradezco que escuches este programa de radio y que encima saques tiempo para escribir y para deleitarnos.
Muchas gracias, Pulpo. Ha sido un placer, de verdad, contactar contigo, con todos los oyentes de la cadena COPE, de Poniendo las Calles, y bueno, y encantado, encantado de la vida. Tienen, si me permites, tienen ahí la página web,
Sí.
que bueno, que es mi nombre y apellidos, www.javierpinaelizalde.com.
Muy
Y
bien.
ahí pueden ampliar la información sobre esta novela.
Pues a disposición de todos los ponedores. Francisco Javier, cuídate mucho y que vaya muy bien. Gracias por tu talento.
Muchas gracias, Pulpo. Ha sido un placer. Muchas
Gracias,
gracias a
hermano.
todos.
Seguimos poniendo las calles, seguimos acostando y levantando España.